Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Putin debe entender que Occidente está unido y que Ucrania debe estar en la mejor posición cuando empiecen las negociaciones. Son las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la cumbre de defensa de la Alianza Atlántica. Ha anunciado que mañana se reunirá con el presidente ucraniano Zelensky en Múnich. Olga Rodríguez.
Tras la llamada de Donald Trump a su homólogo ruso, las conversaciones para una paz en Kiev parecen haberse iniciado. Todavía no se han sentado en la mesa ni Ucrania ni la Unión Europea, cuyos ministros de defensa reclaman un papel central en la negociación, pero esto cambiará este mismo viernes, según ha anunciado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Mañana Zelensky se reunirá con el vicepresidente Vance y yo mismo me reuniré con Zelensky en Múnich, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que se ha celebrado este jueves en Bruselas. Este viernes dará comienzo la conferencia de seguridad en la ciudad alemana, a la que también acudirá la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas quiere participar en el acuerdo de paz porque de lo contrario este no funcionará, ha dicho la representante de la diplomacia europea, Kaya Kallas.
Pues en este momento está reunida la cúpula militar de Israel, un encuentro que ha convocado el primer ministro Benjamín Netanyahu y en el que están presentes el primer ministro de defensa del país o el director de la agencia de inteligencia, entre otros altos cargos. Todo después de que el grupo terrorista Hamas haya asegurado que está dispuesto a cumplir el acuerdo de alto el fuego, incluyendo la liberación de rehenes prevista para este sábado. Y en Cangas, en Pontevedra, una persona ha sido detenida y otras 16 están siendo investigadas por una operación abierta contra el tráfico de medicamentos y drogas. Entre ellos hay personal del Servicio Gallego de Salud. La Guardia Civil ha realizado un registro este jueves y no se descartan más detenciones. Y el Barcelona sigue blindando la columna vertebral del equipo, Luis Munilla.
En un mes el Barça ha firmado las renovaciones de Araujo, de Gavi, de Pedri y hoy ha llegado la de Pau Cubarsí, que ha renovado hasta 2029. La prioridad ahora será conseguir la de Lamine Yamal el próximo verano, que será cuando cumpla la mayoría de edad. Entre tanto, el Real Madrid está molesto por todo el ruido en torno a Vinicius y Arabia, pero tranquilo por los 1.000 millones de cláusula y el contrato que tiene hasta 2027. Hablando de futuros, el Rayo Vallecano renueva a Randy Enteca hasta 2028. En las motos, Marc Márquez ha terminado la pretemporada como el más rápido de la parrilla con su Ducati y está así de satisfecho.
Contento, sobre todo confianza. En un piloto cuando hay confianza salen las cosas. También hemos cumplido todos los objetivos, lo tenemos todo muy, muy claro, cómo iniciar el campeonato. Salimos satisfechos del último test, con confianza, no lo digo otra vez, sino con buenas sensaciones.
Y hoy tenemos tiempo de juego desde las 6:30 en COPE más con todo esto. En la Europa League, Midtjylland Real Sociedad a las 7:45. En la Conference League, Gent-Betis a las 9. Y comienza además la Copa del Rey de Baloncesto con el Unicaja Juventud a las 6:30 y con el Barcelona-Tenerife a las 9:30.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 15 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana nos espera un día parecido, con cielo prácticamente despejado, sol y 15 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, solamente destacar tráfico lento en la salida por la A3 en Rivas y en la M40 en Coslada, circulando hacia la A3. Y segundo día en el juicio sobre el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid. La Coordinadora General de Presupuestos del Ayuntamiento, Elena Collado, ha justificado el precio que se pagó por cada mascarilla a Alberto Luceño y Luis Medina por la situación que se vivía en marzo de 2020, porque entendió que la diferencia entre el precio de fábrica y el que abonaron se debía a que se incluían todos los costes, pero no las comisiones. A preguntas sobre si el ayuntamiento hubiera actuado igual si hubiera sabido que se iban a cobrar comisiones y un precio tan inflado, Collado ha dicho que se habría replanteado la operación y que lo habría consultado. Escuchas La Tarde.
Y 4 minutos de la tarde, seguimos en este jueves en el que estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Por cierto, algunos de los temas que estamos abordando hoy en el programa directamente es que los habéis propuesto vosotros, los oyentes, que sois la parte fundamental, sois fundamentales para nosotros, siempre, porque la radio sin vosotros, sin los oyentes, pues no tendría ningún sentido. Desde Málaga me escucha a esta hora Elena, que es fiel oyente de la tarde. Elena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Elena?
Bien.
Oye, que nos escuchas todas las tardes, qué bien.
Sí.
¿Sí? ¿Te gusta la radio? Claro.
Sí, la verdad es que hace muy buena compañía.
Elena, creo que también me escucha Lola, ¿no? Tu hija de 15 años. Lola, ¿cómo estás?
Bien, nerviosa.
Sí, ¿es la primera vez que hablas en la radio, Lola?
Sí.
Bueno, tú tranquila, que esto es una conversación entre nosotras, como si fuésemos amigas de toda la vida. Oye, Lola, ¿tú escuchas también la radio?
Sí, cuando voy con mis padres en el coche la escuchamos.
Sí, ¿no? Qué bueno, que tenemos que tener relevo generacional, ¿eh? No basta que seamos nosotros los más mayores, sino que vosotros también seáis oyentes de radio. Bueno, Elena, tú nos has propuesto hablar de un tema importante, hablar de la celiaquía, porque tu hija Lola es celíaca, ¿no?
Sí, y bueno, aparte para darle visibilidad, porque veo que es una enfermedad que no está valorada lo que debería.
Pero todavía estamos con esto a estas alturas, sí, Elena.
Sí, sí. Se piensan que es una moda y es una forma de vivir, y no es así.
Porque, Lola, para aquellos que no estén acostumbrados a convivir con la enfermedad, que no la conozcan, o con algún celíaco, ¿qué significa ser celíaco y qué diferencia tu vida de otras chicas de tu edad?
Pues, por ejemplo, a la hora de salir a comer o a cenar con mi amiga, se me limita un poco los lugares a los que asistí. Suelo concurrir los mismos lugares siempre porque no hay más zona que yo pueda comer. Entonces, como que a mi grupo siempre lo mantengo en un mismo sitio solo por mí, por mi salud y tal. Y la verdad que eso me fastidia un poco a mí y a mi entorno.
Claro, tú tienes que mirar con lupa la carta de los restaurantes o de las pizzerías donde vayáis, ¿no? A picar algo, a cenar.
Sí, siempre tengo que preguntar, ¿y esto puedo? ¿Esto lleva gluten? ¿Esto? Y en muchos sitios te dicen sí, sí, pero tú no te aseguras de eso y luego pues pueden venir los malos ratos.
¿Y renuncias a muchos planes con tus amigos por el tema de la celiaquía, Lola?
No, siempre, por suerte, mis amigos siempre buscan otros lugares en los que yo pueda ir, o si no, pues se hacen otros planes.
Qué bueno que sean comprensivos y que lo hagan así, como tiene que ser por otro lado. Bueno, como Lola, en España hay entre 600.000 y 900.000 celíacos, miles de personas que deben seguir una dieta sin gluten o, lo que es lo mismo, un plan de alimentación que excluya el trigo, la cebada y el centeno. Pero es que además de lo complicado que puede suponer convivir con esta enfermedad, no poder comer pan, pasta, bizcochos, galletas, yogures, alimentos procesados y muchos más, porque es que si nos ponemos a mirar, es que nos podemos sorprender muchas veces de decir, ¿pero esto lleva también gluten? Pues sí, seguramente lo llevará. Además de todo esto, uno de los grandes problemas es el coste económico de comprar todos estos productos sin gluten. Fíjate, al año una familia con al menos un celíaco se gasta casi 1.200 euros más que una familia sin celíacos en casa. Al mes supone un incremento de casi 100 euros, según la Federación de Asociaciones de Celíacos de España. Elena, vosotros en casa notáis este esfuerzo económico que hacéis, claro, en comparación a otras familias.
Claro, nosotros cuando vamos a hacer la compra a lo mejor del mes, ¿no?, por decirlo de alguna forma, si hay alimentos específicos para Lola, de a lo mejor puede gastarnos 70 euros, por decirte un precio, asciende a 100. Y tú dices, y a lo mejor llevas las cosas básicas, que a lo mejor es pan y algo de pasta, que tampoco es que tiremos la casa por la ventana. Nosotros somos trabajadores normales y tampoco nuestra economía no está para esas tonterías, ¿no?, entre comillas. Los bizcochos, pues intento hacérselo yo, las galletas y cosas así. Intento meterme en la cocina y sacar lo mejor de mí.
Elena y Lola, sí es verdad que cada vez hemos visto que en los últimos años algunas cadenas de supermercados se han ido sacando productos sin gluten a un precio más competitivo. Esto lo tendréis en cuenta también para ir a esos supermercados, ¿no? Me imagino que también estaréis viendo dónde podéis comprar cada producto.
Sí, claro. Siempre que entras en un supermercado, lo primero que, bueno, nosotros pues, en este caso, vamos a mirar a ver si encontramos algo sin gluten y lo intentamos probar. Ya que a ella le guste o no, es otro tema, ¿no? Pero la verdad es que sí. Cuando a ella se lo diagnosticaron hace ya bastante tiempo, yo nada más que podía comprar cosas de ella en la herboristería.
Sí, sí, sí. Entonces, en los herbolarios, ¿no?, que estaban, sí, especializados en esto, pero afortunadamente ya en todos los supermercados hay al menos un huequito para productos sin gluten.
Sí.
Pues nos vamos a ir precisamente a comparar precios, porque tenemos a Íñigo Palomar, que se acaba de marchar hace un ratito a hacer la compra. Íñigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, me gustaría que hicieras dos cestas, la que harías tú un día normal y otra cesta con productos sin gluten. Y luego nos cuentas pues cuánto te ha costado cada cesta. Pero para empezar, creo que ya has comprado algo de pan, ¿no?
Sí, el alimento más básico de la humanidad, el pan. Y te voy a contar, porque yo, que no convivo con celíacos, como decías, ya me ha sorprendido los datos que te voy a dar. Fíjate, he comprado esta barra normal, una barra normal de pan, es un pan común, barra normal, 0,49 euros. Y me he fijado luego en el ticket que tiene un 4% de IVA. Luego he ido y he comprado, pues a mí el pan que me gusta para desayunar es el pan de molde normal de una conocida fábrica española, una conocida marca española, que me ha costado 1,59 euros. Y tiene un IVA del 10%. Y luego me ha costado encontrarlo, pero he conseguido la marca que se vende más de pan sin gluten, pan de molde sin gluten, que es un pan especial. Bueno, este pan, que además sé que es la marca favorita de Lola, no la voy a desvelar, pero me lo ha archivado, cuesta 3,29 euros y también tiene un 10% de IVA. Y dirás tú, ¿y has comprado pan sin gluten con un 4% de IVA, pan común? Pues no, porque he preguntado y no lo tenían en la tienda.
Este es uno de los problemas, el IVA, que tienen los productos sin gluten. Pero bueno, para empezar, lo que nos estás contando es que el pan de molde, que es el que has encontrado sin gluten, nos cuesta 3,29 frente al normal, que es 1,59. Estamos hablando que hay mucha diferencia en el precio, claro.
Sí, sí. Es casi 2 euros de diferencia. Un euro con 60. Un euro con 60, exactamente.
Claro, lo que decía Íñigo es que en España existe el pan común, que se elabora con harina, agua, levadura o masa madre y sal, y el pan especial, que lleva más ingredientes y se puede elaborar de manera diferente con cocinados distintos. El primero ya hemos visto que tiene el IVA súper reducido del 4% y el pan especial, en el que está incluido esta categoría, el pan de molde, tiene el IVA reducido al 10%. Pero, ¿qué pasa con el pan sin gluten? Pues, en teoría, lo mismo, que hay uno común al 4% y otro especial que incorpora ingredientes adicionales como frutas, frutos secos, huevos, leche o semillas, o que está elaborado con más de 3 tipos de cereales o pseudocereales, y este tiene el 10% de IVA. El problema, como le ha pasado a Íñigo, es que las marcas sin gluten que hay en el supermercado casi siempre son de pan especial. Por lo tanto, se os condena siempre a pagar ese 10% de IVA, ¿no, Elena? Es decir, el pan común sin gluten no lo soléis encontrar.
No, aparte, te tienes que ir a una panadería específica sin gluten, que por desgracia, por lo menos aquí en Málaga, no hay muchas. Hay un par de ellas que la verdad que hacen un pan buenísimo, corroborado por Lola, pero es verdad que yo entiendo que la elaboración del pan sin gluten sea algo especial. Vale, yo intento hacer pan en mi casa y es bastante difícil.
Cuesta mucho más, ¿no? Amasarlo.
Pues sí, sí, claro, la masa no te eleva, no te sube. No es gomosa como la con gluten normal. Y yo entiendo que sea, pero es que es la alimentación que ellos necesitan, que es su tratamiento para la enfermedad. O sea, que no es nada que tú digas, que no es un lujo, es a lo que me refiero. Que nos lo están poniendo como tal y no es así. Habrá familia, nosotros, bueno, trabajamos los dos, en fin, meses más, meses menos, podemos tirar con esto, pero hay familias que no pueden. Y como si tienes un celíaco, venga, pero como tengas dos, es que va, eso es insostenible.
Bueno, en octubre pasado el Tribunal Supremo consideró que el pan especial de cualquier tipo tiene derecho al IVA súper reducido que se aplica al común. Así que panes normales y panes sin gluten, sean comunes o especiales, deberían tener el mismo IVA al 4%. Aarón Santana es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aarón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Esto es un poco lioso, pero el caso es que deberían estar todos los panes al 4% y nos encontramos que el pan especial, sea sin gluten o no, sigue grabado al 10%, como acababa de contarnos nuestro compañero Íñigo Palomar.
Sí, es un lío y la verdad es que no lo entendemos. Nosotros desde la Federación de Asociaciones de Celíacos estamos siempre pidiendo reuniones con los diferentes ministerios, sobre todo con el de Hacienda, pues para intentar que se cumpla primero esa sentencia y por otro lado, pues buscar fórmulas pues para paliar el sobrecosto en la cesta de la compra, como ya han explicado. Entonces, estamos constantemente luchando, de momento con poca fortuna, pero seguiremos en ello. Y evidentemente todo esto viene provocado porque las leyes que están ahora mismo redactándose no están teniendo en cuenta la idiosincrasia de la elaboración del pan, como acaba de comentar
Elena.
La compañera. Uh-huh. Elena, exacto, perdón. Elaborar un pan en casa es muy difícil porque todas las propiedades que tienen la harina con gluten, la harina de trigo, no la tiene ninguna otra harina, absolutamente ninguna otra harina, con lo cual nos vemos abocados incluso a usar almidones para sustituir esa esponjosidad, esa elasticidad, esa maniobrabilidad a la hora de elaborar panes. Y ahí es donde tropezamos con la ley. Porque la ley lo que nos dice es que el pan común, ¿cómo se tiene que elaborar? Y en la última redacción lo exponen así, con harina, las cuales sea sin gluten o harina que se le haya quitado el gluten.
Por lo que
cuando
estás contando...
las etiquetas de los panes...
Sí, ¿eh? ¿Mm?
Cuando vemos las etiquetas de los panes, casi todos contienen almidón, el pan sin gluten, evidentemente. Uh-huh. Casi todos contienen almidones para poder ser industrializado, para que puedan tener mayor durabilidad en el tiempo. Con lo cual ya estamos fuera de esa norma.
¿Pero por qué es tan complicado encontrar pan sin gluten común? La barra de pan de toda la vida, pero sin gluten. Por lo que estás comentando tú, Aarón, ¿por qué cuesta mucho elaborarlo?
Porque cuesta mucho elaborarlo y la industria ha necesitado usar mayoritariamente almidones y otros tipos de productos como el psyllium o como la goma santana, cosas de ese tipo. ¿Para qué? Para poder tener un pan un poco más esponjoso, más parecido a un pan normal, a un pan con gluten. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a tener que ser algo diferente. Y la ley no está contemplando esta diferenciación. Se está basando en una norma para el pan común, para el pan con gluten, diciendo que tiene que llevar harina. Y no puede ser así. Esa es la dificultad. Llegamos al extremo de que en ciertos supermercados vemos una baguette sin gluten. Y esa baguette no puede ser titulada como pan. Porque incluso están habiendo sanciones a la industria por nombrar algo que ellos no quieren que se nombre de esa manera, como puede ser pan. Tenemos que llegar hasta esos extremos. Estamos luchando mucho ¿para qué? Para poner en valor lo que nos está comentando. Que todas las dificultades que tenemos ya los celíacos para ir fuera, un adolescente con 15 años, tener con sus amigos, las dificultades que tienen, para encima ponerle más trabas con el IVA, con el sobrecosto, con la elaboración, con un montón de cosas.
Y con un alimento básico como es el pan, del que no podemos ni debemos prescindir. Vamos a volver a conectar con Íñigo, con nuestro compañero, que creo que ya ha terminado de hacer la compra, y que nos diga el resultado final. ¿Cuánto le ha costado la compra normal y cuánto la compra sin gluten? Íñigo.
Pilar, he comprado 7 productos, los mismos en la compra normal y sin gluten, simplemente he cambiado la harina por la maicena.
¿Sí?
Y ojo, la compra que habría hecho yo me ha costado 13,17 euros.
¿Sí?
7 productos, 13,17 euros. Compro lo mismo sin gluten y me ha costado 20,33 euros. Son 7 euros más sumado al pan, que ya era unos 60 más.
Muchísima diferencia y es muy ilustrativo de lo que estabas contando, Elena. ¿No? De lo,
claro,
de lo que tenéis que pasar vosotros, las familias que tenéis gente con celiaquía, como es el caso de tu hija Lola. Es que, fíjate, en esa compra de 7 productos, bueno, no nos ha detallado porque es que vamos fatal de tiempo,
sí,
pero es que vemos que son 7 euros y pico más. Y así suma y sigue, ¿no?
Sí, sí, vamos. Pero es que es descomunal un paquete de galletas mismo que te cueste casi 4 euros y te trae 150 gramos de galletas. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Es que es una pasada. Yo lo veo demasiado desorbitado. Yo puedo entender todo lo que el sobrecoste por de producción, que tienen que utilizar muchísimos...
más ingredientes, muchísimo, ¿no?
Sí, más ingredientes, pero esos precios tan elevados, es que, ya te digo, no lo ponen como artículo de lujo cuando no lo es.
Sí, sobre todo cuando esto responde a una necesidad. No es que podáis, no sé, no es una dieta por capricho, sino que es una dieta por una enfermedad que es la celiaquía totalmente diagnosticada.
Sí.
Pues Elena, Lola, muchísimas gracias por participar hoy en la tarde de COPE, por escucharnos todos los días y por habernos propuesto también este tema que sabemos que afecta a tantísimas familias. Gracias Elena, gracias Lola.
Gracias por darnos un poquito de visibilidad.
Y Aaron Santana, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Celíacos. Aaron, gracias por estar también a ti con nosotros y bueno, que se atiendan vuestras reivindicaciones, aunque sabemos que lleváis mucho tiempo ya con esto.
Sí, bueno, gracias a vosotros por darnos una ventanita, ¿no?, para seguir reivindicando y, bueno, un placer. Siempre estaremos a disposición de todos ustedes.
Gracias, Aaron.
Gracias.
Una de las noticias de las últimas horas es que Donald Trump ha anunciado un acuerdo con Vladimir Putin para iniciar en breve, de inmediato, las negociaciones que pretenden poner fin a la guerra de Ucrania. Hoy es el día 1087 de la guerra en Ucrania, por cierto. Decía el presidente de los Estados Unidos que la esperada reunión con Putin va a tener lugar en una visita a Arabia Saudí y que se va a celebrar pronto. Donald Trump ha hablado con Putin, habló ayer concretamente, una larga conversación telefónica de casi hora y media, según el Kremlin, y después habló con Zelensky, con el presidente de Ucrania. Y según el relato de Trump, el presidente ucraniano tendrá que hacer concesiones a la hora de negociar porque su popularidad, dice, no es muy elevada ahora mismo.
Hará lo que tenga que hacer, pero, ¿sabes?, sus índices de popularidad no son lo que se dice altos, por decirlo de una forma suave.
Trump parece querer acabar con la guerra en Ucrania sin contar con el presidente ucraniano y sin contar ni con la Unión Europea ni con la OTAN. Además, también ha dicho que le parece poco realista la aspiración de Zelensky de unirse a la Alianza Atlántica.
El jefe del Pentágono ha dicho que es improbable y poco práctico, y seguramente sea cierto. El presidente Putin ha dicho que no hay forma de que Rusia permita la entrada de Ucrania en la OTAN desde hace años.
David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué más sabemos de esa reunión, de esa llamada telefónica, larga hora y media de conversación telefónica entre Trump y Putin?
La gran conmoción es que se produjera sin aviso y que una vez hubiera concluido, durando 90 minutos, te digo, Pilar, yo llevo informando de la presidencia estadounidense desde 2006 y nunca he visto una llamada telefónica de 90 minutos. Mucho hablaron, ¿eh? Tal vez antes, cuando Estados Unidos iniciaba una guerra o en algún momento de crisis enorme, pero que de repente el presidente de Estados Unidos mantenga una conversación de hora y media con el presidente de Rusia sin que se escuche, sin que se prevea y que después él lo anuncie en redes sociales y que tenga que ver además con las concesiones que tiene que hacer ahora Ucrania, es decir, Zelensky, pero que antes de llamar a Zelensky lo anuncie en redes sociales, es algo inaudito. Demuestra que estamos en una fase de diplomacia y de política internacional y de equilibrio mundial completamente diferente, porque Trump, sobre todo, quiere negociar con Rusia. También llama la atención que momentos después, casi improvisado en el despacho Oval, hizo pasar a unos periodistas allí y dijo, bueno, tal vez sea en Arabia Saudí. Doble noticia. Primero, que el primer viaje del segundo mandato de Trump no va a ser como manda la tradición a Canadá o a México, sino que va a ser Arabia Saudí. Y segundo, que allí se va a ver con Putin, que es también una reunión de alto calibre, ¿no? En su primer mandato, Trump se condujo con muchísima cautela con respecto a Putin, porque estaban las sospechas de que le había ayudado en las elecciones. Ahora no están esas sospechas y él se siente completamente libre, básicamente, de hacer lo que quiera.
Sí, es verdad que el Donald Trump lo había anunciado durante la campaña electoral, que quería negociar esta paz entre Ucrania y Rusia, pero vamos, que supone un giro de guión totalmente a lo que venía haciendo el expresidente ya Joe Biden. ¿Qué puede suponer para Ucrania, David, una paz negociada entre Washington y Moscú?
Es un trago ciertamente amargo. Primero por las formas. El hecho de que se le haya comunicado a Zelensky todo a toro pasado en unos minutos y después de que Trump haya dicho que Putin es un gran líder al que él respeta mucho y con el que quiere arreglar esto. Está claro que Trump ve a Putin a su nivel y a Zelensky no. Las declaraciones que hemos escuchado hace un momento en el que dice es que su popularidad no es muy alta. Trump se mide por la popularidad y por los índices de mercado. Si una de las dos cosas fallan, él ya pierde el respeto.
Ya directamente no negocia contigo.
Exactamente, y también le ha dicho, le ha recordado que tiene que tener elecciones cuanto antes. La gran duda ahí, Pilar, es a
qué tipo de índices de popularidad son válidos en una zona de guerra, cómo se mide eso, y ve cómo vas a celebrar unas elecciones cuando tienes cientos de miles de muertos en el haber de Rusia y las calles invadidas en el este del país, ¿no? Pero sí, ciertamente hay un resquemor muy antiguo, Pilar, a Zelensky por parte de Trump, porque, por recordarlo, en el primer impeachment, juicio político de Trump, lo originó Zelensky. Es decir, en 2019... Trump tuvo una llamada de rigor con Zelensky. Zelensky era novato, acababa de llegar al cargo. Tuvieron una conversación y en Ucrania, Joe Biden, el hijo de Joe Biden, Hunter, famoso por ser un pendenciero y por haber sido indultado, tenía unos negocios multimillonarios en Ucrania, energéticos. Y Trump, en aquella llamada, que entonces sí que se escuchó y se controló desde el Consejo de Seguridad Nacional, dijo, bueno, nos gustaría que nos hicieras un favor, a ver si encuentras algo del hijo de Biden por ahí, ¿no? Para que le perjudicara en la campaña, ya que yo le llevó al juicio político, ¿no? Al impeachment. Entonces, eso, que Zelensky de alguna forma colaborara con los demócratas en aquello, no se lo ha perdonado nunca Trump.
¿Y en qué situación queda la Unión Europea? Porque da la sensación de que todo esto le ha pillado a Bruselas a contrapié, ¿no? Ahora mismo parece que somos un convidado de piedra en las negociaciones sobre una guerra que tenemos aquí mismo, aquí al lado.
La lógica de Trump es que si no toman la iniciativa quienes deberían tomarla, es decir, los vecinos de Ucrania, para llegar a una paz que, pues sí, Trump lo dice así, tiene que haber concesiones por las dos partes. Sabemos que Ucrania va a tener que perder terreno y que no puede ya ni siquiera soñar con ingresar en la OTAN o en la Unión Europea. Eso está descartado, ¿eh? Mientras Trump esté en el control de la situación. Pero desde el punto de vista de Rusia no sabemos cuáles son las concesiones. Ni siquiera las ha revelado Trump y no creo que sean muy grandes, ¿no? Ya con el hecho de que Putin no haya podido llegar a Kiev, como dijo él al principio de la guerra, pues creo que ya se puede dar por contento, ¿no? Eso es lo que, desde el punto de vista de Trump, ese es, ¿no? La clave de la cuestión es el hecho de que lo que ya ha perdido Putin sobre el terreno ya no lo va a recuperar, es decir, esa capacidad de conquistar toda Ucrania. Y desde el punto de vista de la Unión Europea, no hay un liderazgo claro para Trump. Y se lo dijo su vicepresidente, que ha estado en Europa estos días, y su jefe de defensa, si vosotros no habéis tomado la iniciativa, la vamos a tomar nosotros, pero en nuestros términos, ¿no? Es un poco lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Si los países árabes no toman la iniciativa para reconstruir Gaza, la tomará Trump. Pero entonces el mundo entero tiene que aceptar que Trump lo va a hacer a su estilo, ¿no?
Pues David Alandete es nuestro corresponsal en Washington. David, gracias siempre por explicarnos también, además, todo lo que tiene que ver con Donald Trump, que como estamos diciendo siempre, os está dando a los periodistas que acudís habitualmente a la Casa Blanca mucho trabajo. Gracias,
no, y
David.
Ahora ha anunciado aranceles ahora a todo el mundo, o sea que dentro de un par de horas, Pilar, la noticia ya no va a ser Ucrania, sino que va a ser la guerra comercial otra vez. Es
un
intenso.
Generador de titulares y de noticias sin fin.
Deja, o sea, él mismo sus propias noticias viejas después de 15 minutos.
Sí, hoy
se ha levantado y ha dicho aranceles a todo el mundo, ahora a las 7 de la tarde hora de Madrid los anuncia, así que veamos.
Y no llevamos ni un mes de mandato, ojito, que ha arrancado fuerte. David, gracias.
Hasta luego.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Trump ha hecho un anuncio que pone en jaque a las importaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. Pero esta vez le ha tocado a una industria en la que España tiene bastante que perder. Hemos vendido acero y aluminio a Estados Unidos por valor de 12.000 millones de dólares. Si el acero importado se encarece un 25%, porque al fin y al cabo el arancel es un impuesto, todo lo que se fabrique con él, lógicamente, va a aumentar su precio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los más deportistas, con hasta un 60% de descuento en una selección de textil, calzado y complementos en marcas de outdoor de Columbia, Salomon, Helly Hansen, Millet. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Renault.
Profesionales, con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones e-tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo e-tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es.
Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
¿Pero y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Así empieza.
Esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Un sistema público de garantías y avales para los propietarios de las viviendas que las pongan en alquiler.
Garantizar el pago de todas las mensualidades.
Si te gusta el fútbol, hoy estás de suerte.
¿Para qué usas tú la inteligencia artificial?
Es que le hago pronósticos políticos y no acierta ni.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Del 15 al 17 de febrero, a partir del sábado y hasta el lunes, Madrid olerá a café porque llega el Coffee Fest, la cita mundial de este producto que tantos consumimos. Por eso, ante esta noticia, John Uriarte ha decidido elegir café y no otra como la palabra de hoy para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra. Palabras,
palabras. Pilar García Muñiz, muy buenas.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Pues fíjate lo que dice la RAE, semilla del cafeto convexa por una parte y plana por la otra con un surco longitudinal. Eso es lo que dice, y con razón del café, pero claro, al ser humano le gusta investigar, probar, crear. Por eso si vamos tres a tomar un café, ninguno lo vamos a pedir igual. ¿Tú, Pilar, cómo te gusta el café?
Mira, ahora en invierno lo tomo con leche, pero tiene que ser largo de café y un poquito de leche desnatada. Y luego en verano me gusta solo con hielo.
Me encanta porque yo soy muy simple, yo con leche y sin azúcar desde hace unos años,
sí,
o si no, o cortado
también.
Solo, pero vamos, dependiendo de la hora, ¿no? Y últimamente descafeinado, claro, esa es otra. Pero bueno, lo saboreo mejor, aunque hay quien lo prefiera muchas otras o de otras formas, como
Alfredo Landa, sí.
En el crack.
¿Qué tiene de postre?
Sí, señor, perdone. Tenemos helado, flan, piña, melocotón en almíbar, queso, membrillo y fruta del tiempo.
Café solo, por favor.
Sí, señor.
Buenísimo. Típica escena que se escucha a diario en un restaurante. Pero pedir un café es como pedir un vino sin especificar. Porque, claro, cuántas variedades, cuántas formas hay de elaborarlo.
Es que no lo sé,
Pilar. Pues muchas, muchísimas. Vamos a preguntárselo a Diana Ayala, que es participante en el Coffee Fest, experta en café de especialidad, exportadora de café, compradora de café verde, catadora y cofundadora de la Alianza de Mujeres en Café de España. Así que sabe y mucho de este asunto. Diana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Hay un número exacto, Diana? ¿Se sabe cuántas variedades de café hay?
Pues mira, entrar a explorar las variedades de café es una experiencia que nos sumerge en un viaje sensorial único, donde cada grano cuenta una historia distinta de sabor, aroma y textura. Así que, teniendo en cuenta que hay una familia que es de la rubácea, que es el arbusto, hay especie arábica y robusta y la ibérica y otras más de 120 variedades, hay las que quieras. No nos alcanza la vida para probar todas las variedades, pero sí que tenemos las más comunes, que es Borbón, típica, y ahora, como muy bien lo decías, hay como un boom del café de especialidad. Así que si vas a tu tienda de especialidad, vas a encontrar variedades como Geisha, Borbones, Catuai, Pacamara, típicas. Hay una cantidad de cosas que están sonando muy interesantes ahora en España.
¿Por tu acento, de dónde eres?
John, soy colombiana.
Hombre, colombiana. Es que, el café de dónde tiene que ser, de Colombia.
Claro, no, es que te iba a decir, yo he tomado café en Colombia. En Cúcuta y bueno, y en la capital he tomado café maravilloso, pero sí, es que lo he tomado en Guatemala, lo he tomado en Venezuela, y allí, como digas que es mejor el café del otro país, te echan directamente. O sea, forma parte del café, en este caso forma parte de una cultura, ¿verdad?
Correcto, John. Definitivamente, desde pequeños, incluso aquí en España, tú te acostumbras a un perfil de taza y para ti es lo mejor. Es lo que estás acostumbrado esa mañana cuando tú te levantas y sientes el aroma del café. Ese tipo de características es tan único que, claro, si le dices a un colombiano que el café, no sé, de Costa Rica está mejor, pues nos vamos a ofender un poco, John. Así que mejor evitar esa comparación.
No, yo nunca, yo siempre formal.
Nos decías, Diana, que es una experiencia desde luego sensorial lo de tomar café, y si es verdad es que hay pocos aromas tan sugerentes, ¿no? Como el del café, que es una maravilla. Yo siempre digo que huele a casa, que huele a hogar. Cuando hueles así un buen café dices, madre mía, esto me lleva a casa. Pero nos hablabas de algunos tipos, de algunas variedades, que si Geisha, Borbones, los más normales son Arábica y Robusta. Estos son los tipos más destacados, pero ¿qué significa realmente?
Vale, entonces vamos a adentrarnos en lo que son las especies del café. Como te comentaba, son más de 120, pero arábica y robusta son las que más se producen, siendo arábica el 70% de la producción global y robusta en 30, algo así. Y estas características, estas dos especies son diferentes en sí, por más que todo por estos sabores que estamos hablando, las notas características, el nivel de cafeína. Por ejemplo, si tomas café arábica versus el café robusta tiene casi el doble de cafeína que el arábica. Entonces ahí entra a ser diferente también la altitud donde se cultiva este café. Arábica por lo general tiende a ser de cafés de altura, de montañas, etcétera, etcétera, mientras que robusta puede cultivarse a nivel del mar, entre nivel del mar 900 metros.
¿Cómo canta un experto el café? Porque creo que no es exactamente como el vino.
No. Bueno, la industria del café ha tomado muchísima información de la industria del vino, que nos lleva muchísimos años de estas características, de este explorar los sabores, pero la cata para nosotros es el estándar de la industria para evaluar la calidad del café. Entonces, por ejemplo, nosotros solemos sorber el café para llenar la boca y vaporizar todos estos sabores, estos aromas y poder comenzar a describir. Nosotros usamos algunos descriptores para poder también evaluar algunas características como la acidez, el dulzor, el cuerpo del café. Eso lo compartimos un poco también con el vino, ¿correcto? El cuerpo, si tiene un buen aftertaste y si tiene algunos defectos, también los evaluamos en la cata.
Y Diana, la temperatura, ¿cómo tiene que ser? Porque a veces lo pides en una cafetería y te lo puedes tomar a las 2 horas. Sí. Porque te lo ponen no caliente, te lo ponen, sí, sí, vamos, como sacado del mismísimo infierno.
Sí, sí, lava. Sí. Te entiendo. Y ahí viene la destreza del barista. Entonces, el barista, como ya lo saben, es la persona experta en la preparación y presentación del café y otras bebidas elaboradas con él. Y esto para nosotros es una novedad porque la RAE lo ha sacado finalmente el año pasado, más o menos en diciembre, y para nosotros ha sido muy importante reconocer esa labor del barista. Entonces, si tú encuentras un barista que es especializado, tiene que tener certeza de que la temperatura es fundamental. Entonces, más o menos, las máquinas están calibradas más o menos a 90 grados para que no te vaya a quemar la boca cuando lo tomes. Entonces, ahí está el punto importante.
Yo, por si acaso, siempre lo pido templado.
Sí, 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 yo también, yo también. Caliente. Yo también, porque siempre.
Si lo pides caliente, no te lo vas a poder tomar.
Siempre, siempre. Oye, tenemos muy poquito tiempo, pero en tu caso, Diana, en 30 segundos, dime, ¿a ti cómo te gusta? ¿Con leche, sin leche, con azúcar, sin azúcar?
Yo voy por el solo, café solo, como Holanda. Para mí un espresso es la forma en la que encuentro el mayor disfrute del café, en especial en la mañana. Así es. Y también porque me gusta el cuerpo que también tiene los cafés que están tonalizados para el espresso.
Bueno, pues hemos hablado del café, que siempre es un placer, con Diana Ayala, experta en café, catadora, cofundadora de la Alianza de Mujeres en Café de España y además una de las participantes del Coffee Fest, que se va a celebrar este fin de semana en Madrid. Diana, un placer, gracias.
Lo mismo digo, hasta luego, un fuerte abrazo.
Uy, no sabe las ganas que me han entrado de tomar.
Sí, ¿verdad? A esta hora es que es hora todavía de café o de descafeinado ya, mejor descafeinado ahora.
Hacemos una cosa, tú ahora tienes que hacer unas cosas, pero dentro de un ratito quedamos cuando termines y durante las noticias nos tomamos un café.
Venga, a ver si es verdad. Venga. Gracias, John Uriarte.
Ahora.
Se cumplen 20 años de un misterio sin resolver. Sucedió en pleno corazón de Madrid, en el Paseo de la Castellana. Fue un incendio, la verdad que impresionante, que tuvo en vilo a la capital durante toda la madrugada del 13 de febrero de 2005. Más de 12 horas de lenguas de fuego que arrasaron la parte superior de un edificio de 106 metros de altura, un edificio de oficinas. Te hablo del incendio del Windsor. Se cumplen 20 años de ese día en el que la noche de Madrid se iluminó por las llamas, por el fuego. Pero se cumplen también 20 años de misterio, porque dos décadas después no sabemos realmente qué fue lo que sucedió aquella noche. ¿Qué o quién hizo prender la llama? ¿De quién fue la culpa? La verdad que todavía hay muchas hipótesis y una investigación archivada, pero pocas certezas, nada claro. En los próximos minutos vamos a hablar de las sombras del Windsor. Las sombras en sentido figurado, por todas esas incógnitas, pero también las sombras en sentido literal, por algunas imágenes en las que pueden verse sombras de personas en el interior del edificio esa noche cuando llevaba ya varias horas en llamas. Nadie ha sabido explicar quiénes son. ¿Quiénes son esas sombras? ¿De dónde salieron? Y te aseguro que estar dentro del Windsor en ese momento era una auténtica locura. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa noche del 12 de febrero de 2005, las primeras alarmas saltan minutos después de las 11 de la noche.
Sí, concretamente a las 11 y 19. Todo comienza en la planta 21 de este edificio del Windsor, de este gigante situado en Azca, cerquita del Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana, en el corazón de Madrid, en la zona financiera por excelencia de la capital. Era uno de los edificios más altos de la ciudad, 32 plantas, y como decimos, el incendio comenzó en la planta 21 a las 11 de la noche de ese día 12 y se prolongó durante toda la madrugada del 13. Ricardo Jiménez es oficial de bomberos de Madrid. Fue uno de los bomberos que estuvo allí ese día. Ha recordado ese aviso que recibieron, esa alarma hoy en Herrera en COPE.
Al recibir el aviso, estábamos en guardia en la calle Imperial, bueno, pues la llamada de los vigilantes fue relativamente tranquila. Pero bueno, al observar que tardaban en respondernos, enseguida pues me lancé para allá, complementando el tren de ataque inicial que habíamos enviado a reconocer.
Habla de esa llamada que fue tranquila en un inicio, porque cuando salta la alarma, las llamas no eran especialmente llamativas. Pero en cuestión de minutos, el fuego se propaga rápidamente por la parte superior del edificio. La noticia empieza ya a tener repercusión en todos los medios de comunicación nacionales, incluido, por supuesto, este de la cadena COPE.
Ahora volvemos de inmediato al estadio de Mestalla para conocer las reflexiones después de ese partido entre Valencia y Deportivo de La Coruña. Pero a mí se me ponen siempre los pelos como escarpias cuando veo en medio de un programa aparecer a los compañeros de los servicios informativos. Así que, Luis Martín, buenas noches.
Buenas noches, Luis. Una noticia que acabamos de recibir. Se ha declarado un incendio desde las 11:30 de la noche de hoy en el edificio de oficinas Windsor de la zona de Azca, en Madrid, junto al Paseo de la Castellana. No sabemos los motivos exactos. Hay al menos
escuchas a nuestro compañero de deportes, a Luis Munilla, interrumpir su programa y también a Luis Martín contar la última hora. Como te digo, fue una noche larga en Madrid, muy larga, una noche de locura. El incendio comenzó pasadas las 11 del día 12 de febrero y el fuego permaneció activo durante toda la madrugada del 13. Fueron más de 12 horas de llamas en el corazón de Madrid, con todo lo que ello supone a nivel mediático.
Porque nos tenemos que marchar de nuevo con los servicios informativos de la cadena COPE. Luis Martín, muy buenas. Tenemos novedades con
Así
respecto
es,
al
Luis.
Incendio.
Continúa activo ese incendio que se declaraba alrededor de las 11:30 de la noche en el edificio Windsor de la zona de Azca.
Entramos en la madrugada, terminan los deportes, pero siguen las conexiones en directo con el centro de Madrid. De hecho, esta radio interrumpe completamente su programación para emitir un programa especial con la última hora sobre ese edificio, el Windsor en llamas.
Sí, se retransmite al minuto para toda España, incluso para otros lugares del mundo. La noticia llega a través de la radio y la televisión, sobre todo en ese momento, en el año 2005, porque las web digitales no eran lo que son hoy en día, tampoco las redes sociales, por supuesto. Y es cierto que, como decías, el incendio no dejó víctimas mortales, que se desalojó por completo ese edificio Windsor en el que había muy poca gente a esa hora de la noche, pero también los edificios aledaños. Eso sí, hubo heridos leves, fueron sobre todo bomberos, aquellos que se jugaron la vida para apagar las llamas. A las 2 de la mañana el responsable de emergencias informaba en COPE.
Pues ahora mismo la verdad es que sigue controlándose, intentando controlar el incendio por parte de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Alrededor de 60 bomberos son los que están trabajando en estos momentos. El hospital de campaña de Sambor ya está desplegado y el incendio, bueno, pues continúa desde hace bastante tiempo.
Aunque el fuego se situaba en la zona superior, a medida que pasaban las horas, la imagen era más dantesca. Las plantas más altas del Windsor se convertían en un esqueleto de hormigón. El fuego iba desnudando poco a poco el edificio y existía un riesgo real de colapso total, de que la estructura no lo soportase y se viniera abajo. Era el gran miedo, el gran temor, aunque las plantas superiores ya eran irrecuperables. Lo recordaba hoy con Herrera el bombero Ricardo Jiménez.
Gran parte del edificio colapsó. Toda la parte superior de la planta pues 19 a la 27, todas esas plantas colapsaron. Y de hecho tuvimos bastantes problemas y quedamos bastante atrapados.
Ese relato de los bomberos que se quedaron atrapados, muchos estuvieron a punto de perder el conocimiento por haber tragado tanto humo, ese relato pues que luego contaron y que le hace pensar a uno que menos mal, ¿no?, que no hubo víctimas mortales porque pudo llevarse alguna vida por delante. La imagen y el sonido del incendio del Windsor, del que se cumplen hoy 20 años, dio la vuelta al mundo. Fueron, como te digo, más de 12 horas de fuego. Fuego en el centro de Madrid, en el corazón de la capital, en uno de los edificios clave de la zona financiera, sin tener mucha información sobre las causas, sin la certeza total de que no hubiese nadie dentro, aunque las informaciones oficiales decían que se había desalojado. Todo apuntaba a que estaba prácticamente vacío, pero a día de hoy sigue habiendo interrogantes.
Muchos interrogantes. Recuerdo, Irra, que yo por aquel entonces estaba trabajando en Televisión Española y me tocó cubrir este gran incendio. Estuve muchísimas horas haciendo directos y me situé al otro lado del edificio, al otro lado del Paseo de la Castellana, con el Windsor. De fondo estaría más o menos a unos 200 metros del Windsor y recuerdo perfectamente cómo hasta mi posición llegaban los restos del incendio. A lo largo de la mañana los bomberos consiguieron controlar el fuego. Costó mucho, pero lo consiguieron. Pero el Windsor quedó convertido en un auténtico esqueleto, ni rastro de las oficinas más altas, y aunque no llegó a colapsar, el edificio ya era irrecuperable. Pero sí es verdad que todos los medios de comunicación que estábamos allí estábamos pendientes de algo, del tiempo, de si hacía viento o no hacía viento, de si iba a llover o no iba a llover, porque las condiciones meteorológicas podían afectar directamente al colapso o no de ese edificio. La gran duda, una vez que se controló el fuego, que costó muchísimo, la gran duda, y en lo que estábamos pendientes, especialmente los medios de comunicación, era de si ese edificio se podía venir abajo. Finalmente, no se cayó. El edificio fue demolido posteriormente. Su estructura fue desmantelada poco a poco, de forma cuidadosa, desde el año 2008. Ahora, en ese mismo lugar, se encuentra una plaza. Pero empezábamos este relato hablando de las sombras del Windsor, de ese incendio del que se cumplen ahora 20 años. Lo increíble de todo es que dos décadas después no sabemos todavía realmente lo que pasó. El incendio sigue siendo objeto de debate y de mucha especulación.
Sí, Pilar, aunque la investigación oficial apuntaba a una hipótesis, la de una colilla mal apagada como causa del incendio, una colilla mal apagada en una papelera de la planta 21 que habría dejado ahí una empleada de Deloitte que había estado unas horas antes en esa zona. Pero los interrogantes, las sombras, como dices, son varias, sobre todo por los vídeos tomados desde diferentes cámaras en los que se ve a varias personas, varias sombras, como decías, en el edificio de madrugada, cuando el fuego arrasaba las plantas superiores y no tendría que haber nadie allí, porque el edificio había sido completamente evacuado, según informaban las autoridades. Estas personas están alrededor de la planta 16, asomadas a alguna de las ventanas, aprecia su silueta, su sombra, y nunca se pudo saber quiénes eran. Por eso hablas de las sombras en sentido figurado y también en sentido literal.
Esas sombras que muchos bautizaron como los fantasmas del Windsor, que eso nunca es. Se supo, pues, a qué respondían. Más incógnitas, el butrón en el garaje. Durante la investigación se descubrió un agujero en una pared de pladur en la zona del garaje que conectaba con el interior de la torre. Aunque el informe pericial indicó que el hueco era pequeño y difícilmente transitable, su existencia generó sospechas sobre posibles accesos no autorizados.
También dieron, Pilar, mucho que hablar las llamas de color azulado que podían verse durante el incendio. Son fácilmente reconocibles, perceptibles en los vídeos de ese día y llaman la atención porque serían llamas azules propias de un incendio por escape de gas, y el Windsor no tenía instalación de gas. Por eso llegó a hablarse de la utilización de componentes químicos que podrían haber provocado ese incendio, aunque esto ha sido descartado durante la investigación.
También se especuló sobre el interés en destruir supuestos documentos sensibles. El incendio se llevó por delante papeles de una auditoría realizada por Deloitte al grupo FG Valores que habían sido solicitados por la Fiscalía Anticorrupción. Esto ha llevado a muchos comentarios de todo tipo.
Sí, en esa línea está la confesión del sapo. Recientemente ha sido, además, John y Manuel Sapier Candela, conocido como el Sapo, un notorio ladrón, afirmó haber provocado él el incendio del Windsor por encargo, con el objetivo de sustraer y eliminar documentos específicos. Sin embargo, este testimonio, esta versión, pues no ha sido verificado de ninguna forma ni de manera independiente.
Pues estas son las sombras en sentido literal y figurado que 20 años después sigue dejando un incendio para la historia, el incendio del Windsor, de esa torre de oficinas gigantesca que quedó arrasada por el fuego en el corazón de Madrid. Gracias, Isra.
Gracias a ti.
5:52 de la tarde de esta tarde de jueves, Día Mundial de la Radio, que estamos celebrando con vosotros, especialmente con los oyentes. ¿Qué haríamos los de la radio sin vosotros? Pues nos tendríamos que dedicar a otra cosa. Sin contemplaciones, esto sería así. Bueno, que estamos hablando con vosotros de cuánto os costó sacaros el carnet de conducir, de anécdotas que sufristeis, de esas cosas que os pasaron, pues el día del examen práctico, por ejemplo, que casi todo se concentra ahí en ese día de tantísimos nervios, Rosa Rosado.
Sí, y te pueden jugar los nervios una mala pasada, tanto en el teórico como en el práctico.
Hola, buenas tardes, gente. Yo recuerdo mi carnet de conducir súper tranquila. Aprobé el teórico, del teórico pasabas a las prácticas y luego ya a la calle. Y bueno, el examinador me suspendió en la calle por haber pisado una línea continua con la rueda de atrás. Y claro, yo no pude callarme y le dije, mire, usted tendrá ojos delante, pero detrás me extraña. Y yo creo que por eso me suspendió. Pero bueno, a la segunda vez ya me traje a la calle y todo estupendo. Y fenomenal. Adiós.
Bueno, tenemos un profe de autoescuela que nos puede decir qué pasa con la continua.
José Manuel, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, gente.
La raya continua no la podemos pisar, claro.
No debes pisar, no hay que pisar una línea continua. Bueno. Si no hay motivo para ello.
Claro, y no tampoco hay que llevarle la contraria ni contestar al examinador por si acaso, no. ¿Verdad?
Mejor no. Normalmente no se equivocan los examinadores. Lo que pasa es que la visión es diferente. O sea, yo veo a un alumno, claro, yo lo veo conducir todos los días y digo, joba, si es que va súper bien. Pero claro, en esa media horita de hoy en día de un examen, ya no es el mismo. Entonces el examinador ve a otro alumno que no es el mío. Entonces cambia totalmente.
Es un manojo cambia de totalmente. Nervios, oye, además. ¿Con quién vas ahora, José Manuel? ¿A quién tienes al volante?
Ahora tengo a Marcos a mi lado.
Marcos, ¿cómo está Marcos? ¿Cómo lleva esto de conducir?
Bien, bien, bastante bien.
¿Seguro? ¿Todo? ¿Hay algo que se te atragante o qué, Marcos?
Aparcar, seguro.
Bueno, la rotonda sobre todo.
Ah, claro, la rotonda. Dices tú, entras a la rotonda, pero ¿por dónde sales?
Ay, José Manuel, ¿cómo enseñas tú eso? ¿Cómo se lo explicas al alumno?
Sí, es muy fácil. Es como si fuera... Porque esto lo explico ya en el teórico, porque una rotonda no es tan difícil hacer. Es más perderse dentro, porque tengo alumnos difícil hacer. Es más perderse dentro, porque tengo alumnos que a veces son rotondas muy grandes y se me han perdido dentro. O sea, cuando llegamos dos vueltas dicen, ¿de dónde vengo? ¿Dónde salgo? Esto también ha pasado, ¿eh?
Ay, pobrecitos.
Algunas rotondas son como un agujero negro que te absorben para adentro y no sales de ahí. Estás girando en torno a la rotonda todo el tiempo.
Bueno, pues mucho ánimo, Marcos, que vaya bien la clase,
Gracias.
Bueno, estamos hablando con José Manuel, que es oyente de la tarde y nos proponía este tema. Él es profesor de autoescuela, sabe mucho de esto y quería escuchar también vuestras experiencias. ¿Cómo se te dio a ti eso de la autoescuela y sobre todo el carnet de conducir? ¿Dónde nos lo cuentan los oyentes, Rosa?
607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127€ por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralele...
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrás sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por ser socio del Club Carrefour llega la mejor promo con el 2x1 en los Actimel Pack de 14. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 24 de febrero. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Mi instinto detective me llevó a Soloptical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.